Una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por grandes incendios. Si nos atenemos a los últimos datos, hablamos de 50 fuegos con más de 500 hectáreas quemadas en España. Quien solicita la declaración de zona catastrófica es cada comunidad autónoma, aunque luego es el Consejo de Ministros, el Gobierno, quien da o no da luz verde. Según la propia ley, esta declaración se otorga cuando el suceso perturba gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada porque ha producido daños materiales o personales o bien ha paralizado algún servicio público esencial. ¿Y qué tipo de ayudas son? Bueno, muy en general existen dos tipos, para daños personales y daños materiales. Los personales cuando hay fallecimientos o se produce una incapacidad. Las ayudas para daños materiales se otorgan para bienes que tienen que estar asegurados. Son compatibles con otras indemnizaciones, pero la suma total de todas las ayudas no puede superar el valor de lo que se ha perdido. Se otorgan a viviendas y explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. Además, los ayuntamientos afectados y los particulares que hayan colaborado, por ejemplo, en las tareas de limpieza o de desescombro, también pueden ser compensados. Hay también ayudas fiscales que pueden eximir del pago del IBI, la reducción del impuesto sobre actividades económicas o suspender cotizaciones a la Seguridad Social. Dicho así, parece que todo está bastante claro. El gobierno de turno queda muy bien aprobando las ayudas y todos contentos hasta que llega el momento de gestionarlas, solicitarlas o por fin cobrarlas. Ahí ya tenemos una maraña administrativa que implica a comunidades autónomas, ministerios, ayuntamientos, las compañías de seguros, peritos, el consorcio, informes de daños, documentación asociada, reclamaciones, gestores, facturas y un largo etcétera. El gobierno se puede dar toda la prisa del mundo para hacerse la foto anunciando ayudas, pero otra cosa es cuándo se van a cobrar. Este mes de agosto, por ejemplo, las localidades de Boca de Huérgano, en León, y Pedro Bernardo, en Ávila, han sufrido esos grandes incendios forestales. Sus alcaldes son David Segovia y Tomás de la Sierra. A pesar de los anuncios, ellos tienen pocas esperanzas en obtener a tiempo las ayudas que necesitan.
Cuando se dice ayuda directa, tiene que ser urgente, que llegue realmente a las personas, que llegue a los ayuntamientos y que no se quede solo en palabras.
Este es un cuento chino. Como se acercan las elecciones, no son promesas, no, sino realidades.
Quieren realidades. Al final, el ciudadano particular, el empresario o el ayuntamiento de turno es el que tiene que adelantar el dinero para empezar a levantar cabeza, pues tras un incendio, una inundación torrencial o una gran nevada, como ocurrió, por ejemplo, en Filomena. Ya después, si hay suerte y sobre todo paciencia, llegarán las ayudas. Es el 23 de agosto, un día en el que hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Barrabenga.
La economía podría caer después del verano un 0,2% según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esto supondría la primera caída para la economía española en un periodo de junio a septiembre, tradicionalmente bueno por el empuje del sector turístico. De hecho, desde 2013 la economía española no registra una caída en el tercer trimestre. Y nueva violación grupal, esta vez ha ocurrido en la localidad murciana de Cieza. Dos jóvenes de 22 y 25 años han sido detenidos y la Guardia Civil busca a un tercero. El suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado 16 de agosto, cuando una mujer fue abordada por tres jóvenes en un paraje del municipio y agredida sexualmente, tras lo que le robaron, entre otras cosas, el teléfono móvil. Y siguen subiendo las temperaturas. Siete comunidades están en alerta amarilla: Andalucía, ambas Castillas, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias, donde llegarán a los 38-39 grados. Baleares también está en alerta, pero por fenómenos costeros, por vientos del norte de 35 a 40 kilómetros por hora y olas de hasta 2 metros. Y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, ha denunciado la destrucción de lugares de culto, santuarios y monumentos religiosos que está provocando la continua agresión rusa contra Ucrania. La OSCE también ha acusado a los líderes religiosos de Rusia de haber proporcionado una justificación para esta guerra no provocada. y mensajeros de paz y unidad es el lema del viaje del Papa Francisco a Kazajistán. La oficina de prensa de la Santa Sede también ha publicado el logotipo. Una paloma con una rama de olivo simboliza la paz, que junto con la unidad serán los temas centrales de esta visita apostólica, que tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, digamos que el Barcelona está teniendo un verano un poco raro, ¿no? La UEFA investiga ahora al Barça por el Fair Play.
Lo hace con el Barça y con otros 19 equipos más, entre ellos el Paris Saint-Germain, la Juventus, el Inter de Milán o el Arsenal. La investigación es por las cuentas de la temporada 2021. Es una información del diario The Times, confirmada por Deportes Cope, y la UEFA estudia si caben sanciones económicas. ¿Cómo ha reaccionado el Barcelona, Elena Condis?
La postura del Barça es muy clara. Para hablar de sanciones, primero debe iniciarse un expediente, y según aseguran fuentes oficiales del club a la COPE, no les consta que haya una actuación abierta contra el Barça sobre el fair play financiero de la temporada 2020-2021. No existe expediente, y en caso de que lo hubiera, tardaría meses, dicen, en resolverse. Mientras, en los despachos trabajan para inscribir a Koundé y en la venta de Aubameyang al Chelsea, que permitiría liberar masa salarial suficiente para inscribir al central francés.
Más del mercado de fichajes informa Quique Iglesias. Lazo del Almería al Español, en barba del Español al Almería. Los andaluces pagan además 1 millón de euros. Y en baloncesto es oficial, Nick Calates, el base del Barça, deja el Barcelona y ficha por el Fenerbahce. Y a la 1:30 comienza la cuarta etapa de la Vuelta, ya en España, arranca en Vitoria y termina en La Guardia.
Gracias, Corrochan. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En España ya se han quemado más de 250.000 hectáreas en lo que va de año. Para hacernos una idea de toda la superficie calcinada en la Unión Europea, aproximadamente el 40% pertenece a nuestro país. Sin duda es el peor verano del siglo en cuanto a incendios forestales se refiere. Se han quemado 4 veces más terreno que la media de los últimos 10 años, y eso que en estos datos no estamos teniendo en cuenta todavía los últimos fuegos de Begís, en Castellón, y Valdebo, en la provincia de Alicante. A lo largo de estos últimos meses hemos estado viendo imágenes terribles en diferentes puntos de la península. Seguramente resulte hasta parte del día a día ver a los bomberos y a los hidroaviones tratando de sofocar el fuego como pueden. Los últimos incendios han sido en Begís, en Castellón, pero no podemos olvidarnos de las zonas más damnificadas a lo largo de todo el verano, principalmente en la zona noroeste, sobre todo en Galicia, pero también en las provincias de León y de Zamora. Han sido las que más han sufrido durante estos últimos meses. Pero más allá del lugar donde haya surgido el fuego, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que va a declarar como zona catastrófica aquellos territorios afectados por los grandes incendios. De hecho, es algo que tendría que estar haciendo ahora mismo el Consejo de Ministros. Estamos a la espera de la comparecencia en rueda de prensa. Cuando hablamos de grandes incendios, son aquellos que hayan arrasado con más de 500 hectáreas. Y de esos ha habido muchos, demasiados, durante todo este año 2022. En concreto, 50. Y lo que puede venir. Bueno, uno de los puntos que se va a declarar como tal va a ser el de la Sierra de la Culebra, en Zamora, una de las áreas más críticas todo el verano. De hecho, seguro que nos suenan las imágenes de aquel vecino intentando hacer un cortafuegos con su tractor en pleno centro del incendio. Tuvieron que hacer frente durante los pasados meses de junio y julio a 2 incendios con 2 focos distintos. Ambos afectaron en conjunto a más de 50 localidades y las llamas quemaron cerca de 66.000 hectáreas. Villar de Ciervos es uno de los múltiples pueblos que tuvo que ser desalojados por aquel incendio forestal. Precisamente allí, María José Remesal es la dueña de un hotel rural y la vamos a saludar en este punto de la tarde. María José, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, ya ha pasado un mes desde que se dieron por extinguidas las llamas. ¿Cómo está ahora mismo tu alrededor? Cuando sales en tu hotel rural, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo está el terreno?
Pues mira, está todo quemado, abrasado, solo se ven pues los árboles quemados, ceniza, muy negro todo. La verdad es que es desolador. apenas se ven árboles, se empieza a ver algún helecho que empieza a crecer muy lentamente, algo verde, pero el resto negro, negro, muy triste.
Con un hotel rural...
Desolador,
claro,
sí.
Con un hotel rural estamos hablando de un negocio que, bueno, en fin, ha podido verse muy afectado por los incendios, porque siendo un hotel rural, me imagino que en gran parte vive del escenario donde está ubicado, ¿no? Esa masa forestal que teníais alrededor. ¿Has notado una bajada en el número de clientes en este verano, en este mes de agosto, por ejemplo?
Pues mira, a ver, yo creo que este mes de agosto todavía es muy pronto para valorar todo esto, porque los pueblos se multiplican... Y es verdad que el mes de agosto se llena de gente. Yo pienso que esto de cara al otoño, de cara a septiembre, a la caza, a las setas, a los avistamientos que siempre solían ser por septiembre, octubre, noviembre, yo pienso que ahí es donde más se va a notar la falta de gente. Nosotros en el mes de agosto, como en todos los pueblos, hay muchísima gente y entonces no se puede valorar. Pero sí que es verdad... que yo, por ejemplo, otros años, en el mes de agosto, yo ya tenía reservas para caza, para septiembre, para avistamientos, y este año no los estoy teniendo. Entonces pienso que de ahora a diciembre se notará muchísimo más la bajada.
Claro, porque esas actividades como recoger setas o disfrutar simplemente del campo,
claro,
o la caza, desde luego en un terreno quemado como han quedado los alrededores,
pues
de Villar de Zarbos, no tienen
sí,
ningún sentido. Bueno, hablando de esas ayudas de zona catastrófica, ¿qué tipo de daños habéis sufrido vosotros y de qué manera crees que puedan ayudarte este tipo de ayudas que anuncian los gobiernos cuando ocurre algo así a los municipios afectados? Yo no sé si has recibido en los días que han transcurrido, las semanas que han transcurrido, algún tipo de ayuda o habéis iniciado de alguna manera la gestión para solicitarlas.
Bueno, yo todavía a día de hoy no he recibido nada, ninguna ayuda, ni tampoco he recibido ningún tipo de información. Entonces, no te puedo garantizar si va a haber alguna ayuda o algún tipo de alguna otra cosa que nos dé un empujón. No lo sé. Yo espero ahora, cuando se acabe todo este jaleo del mes de agosto, ponerme un poquito al corriente y ver qué es lo que hay y qué nos dan o qué nos ofrecen. Pero de momento no puedo decir nada porque no ni nos han dicho nada ni me han anunciado nada, con lo cual han pasado 2 meses y a nosotros no nos han avisado de nada. No sé qué tipo de ayudas nos van a dar.
No, estáis un poquito perdidos, ¿no?, a la hora de, bueno, averiguar,
sí, porque,
qué se puede pedir, cuándo,
sí,
se puede pedir, dónde, etcétera.
Claro, claro. Y bueno, yo pienso que también este mes ha habido un poquito de jaleillo porque, bueno, es normal que el mes de agosto haya mucha gente.
Claro.
Y yo pienso que cuando más se va a notar la falta y la pérdida de ingresos para todos, no solo para mí, sino para el que recogía setas, para el que venía para las empresas... que hacen los avistamientos de lobos, para la caza, para todo eso, pues es una pérdida importante para la zona, no solo para mí, sino para los ayuntamientos, para todos los vecinos de todos estos pueblos que vivimos prácticamente solo de eso. Entonces, si no hay otro tipo de recurso, el que teníamos se nos ha quemado, se nos ha ido el garete todo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de ahora en adelante.
María José Remesal, dueña de un hotel rural en Villar de Ciervos, en Zamora, una de las zonas más afectadas por los incendios este verano. María José, mucha suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por preocuparos.
Bueno, estos incendios en Zamora tuvieron lugar este mismo verano, pero vamos a irnos un poco más atrás en el tiempo, concretamente al año pasado, y es que los incendios no son cosa de un solo verano. Desafortunadamente es algo con lo que tenemos que lidiar cada vez que llegan estas fechas, con la sequía, con las altas temperaturas. Uno de los fuegos más peligrosos de 2021 lo tuvimos en Navalacruz, en la provincia de Ávila. Arrasó más de 22.000 hectáreas, de hecho, muchas de ellas pertenecían a una red ecológica en la que había áreas de conservación de biodiversidad. Las llamas afectadas a más de 10 pueblos y en algunos solo pudieron salvarse las casas y menos mal. Allí también se decretó hace justo un año el área de zona catastrófica, pero vamos a hablar con el alcalde de Navalacruz, con Benigno González, para ver cuál es la situación del municipio un año después, lo primero, y después preguntarle cómo se pueden gestionar este tipo de ayudas. Don Benigno, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 12 meses después de que el fuego llegase a su municipio, Navalacruz, ¿cuál es la imagen que tienen ahora mismo, un año después?
Pues la imagen que tenemos es que está todo igual, simplemente que, claro, los restos del incendio, pues si te acercas a la zona que se quemó, pues se ve todo negro, aunque no hay ceniza, pero el negro del hollín parece que ha calado, se ha metido en la tierra y está totalmente negra toda la zona que se ha quemado.
¿Se ve algún indicio de recuperación, un indicio de, digamos, esperanza en lo ecológico, de vida en lo ecológico, y que por extensión para estas zonas rurales, como nos contaban ahora mismo de Zamora, puede ser también un indicio de vida en, desde luego, lo económico y social? ¿Se ve algún nuevo indicio?
Hombre, algún indicio de algo de pasto ha salido. Entonces, eso es prácticamente lo único que ha salido. Aquí era, lo que se quemó, la mayor parte era monte bajo, y entonces el monte bajo, pues el pasto para los animales ha salido algo, pero ahora ya pues está con lo que hay, pues lo poco que queda, pues se va secando, porque parece ser que la profundidad de la raíz no es mucha.
Claro, claro.
Y luego los pinares que se han quemado, pues esos están como están, que todavía nosotros no se ha quitado la madera, y están los pinos, pues los ves que negro y todo negro, nada más.
¿Cómo se quedó? Sí, sí. Hace un año justo decíamos, se otorgó la declaración de zona catastrófica a municipios afectados en el entorno del suyo, de Navalacruz, y Navalacruz incluido. ¿Os ha llegado algún tipo de ayuda un año después? ¿Cómo es gestionar todo ese proceso? Me imagino que es algo muy complejo y bastante complicado.
Muy complejo, y los pueblos como Navalacruz, con los medios que tenemos, pues es prácticamente imposible poder hacer unas solicitudes acorde a la realidad. Nosotros, este año, salió que había que hacer una solicitud por una página que habían habilitado en la Junta, en la Diputación, pero para hacer todo eso tuvimos que contratar a un técnico particular para hacernos el proyecto, visitar croquis de todo para poder demostrar lo que había. Ya lo hicimos, lo pudimos hacer casi en el último minuto, pero nosotros sí que registramos las barbaridades que había hecho la tormenta y los cierres que había quemado el fuego.
Sí.
Entonces, todo eso lo registramos la subdelegación del gobierno lo aceptó, y posteriormente pues ahora ha salido publicado las ayudas que nos van a dar para arreglo de camino,
ya.
Que son 120.000 euros, dicen que nos dan, pero claro, tenemos que pagar nosotros el 50%, que son 60.000 euros.
Claro.
No sabemos exactamente cómo vamos a poder pagar nosotros esos 60.000 euros.
Claro, evidentemente, que tiene que ir el dinero por delante, ese dinero lo tiene que aportar la corporación municipal, y luego ya, pues, claro, una cosa es que te den las ayudas y otra cosa es que las tengas que esperar durante 2 años. Pero en esos municipios afectados, la vida sigue para los vecinos y hay que arreglar las cosas cuanto antes. Pues Benito González, alcalde de la localidad de Navalacruz, gracias por contarnos su experiencia, y esperemos que toda esa zona se recupere cuanto antes del daño sufrido hace un año.
Eso esperamos. Gracias.
Alcalde, gracias. Y lo estamos contando en COPE este martes. A pesar del tope del gas para intentar abaratar la factura energética, a pesar de esa llamada excepción ibérica que España y Portugal llevan aplicando desde mediados del mes de junio, pues a pesar de todo eso, de media hoy pagamos el megavatio hora a 365 euros y parece que toca consolarnos, porque Alemania, por ejemplo, pues va a tener el megavatio hora a 700 euros o Francia a 600. Bueno, con este panorama todos miramos dónde podemos ahorrar: apagar luces, poner menos lavadora a la semana y, claro, si se puede directamente no encender el aire acondicionado, un gesto que se complica cuando en las últimas semanas el calor ha apretado bastante. De lo que supone en gasto encender el aire acondicionado sabe bien la hermana Rosa. Vive en una residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Pamplona. Su última factura de la luz, la de julio, superó los 21.000 euros. Mucho calor y ninguna otra alternativa para hacer más llevadera la estancia a los 60 residentes, personas sin recursos, todos mayores. Nos lo ha contado en Herrera en COPE.
La casa es muy grande, hay mucha maquinaria y también el aire acondicionado ha estado puesto desde la mañana hasta la tarde porque hacía mucho calor para los ancianos. Claro, nuestro bien lo buscamos, que sea que ellos se encuentren bien y ayudarle a pasar el calor.
y nos ha contado algo que todos hacemos de una manera u otra. Comparar el recibo con el mismo mes del año pasado. Entonces, nos decía, la factura no superó los 11.000 euros. Vamos, que con solo un año de diferencia prácticamente se les ha doblado. Con una factura energética tan disparada, la hermana Rosa decía que todo el personal que trabaja y que vive en este centro tiene más que interiorizado lo de intentar ahorrar como sea.
La comunidad, ancianos y empleados están colaborando en que mantenemos sin poner la luz lo máximo que podamos. Y el aire no lo hemos puesto, está un poquito el calor en estos días, pero no lo hemos vuelto a poner.
Recordamos que están con gente que no tiene recursos, dan ese servicio. Bueno, y lo peor no han sido los 21.000 euros, lo peor es que esta factura a las hermanas les ha pillado en un momento económico delicado, con graves problemas de liquidez. Al final, gracias a la ayuda de muchos ciudadanos que supieron de esta noticia y se han volcado con ellas, han podido afrontarlo.
Con una gran gratitud hacia los ciudadanos de Pamplona y todas las personas que han colaborado en esta ayuda, aportación, que han sido muy generosos y han superado en mucho la factura de luz y de gas, más mensualidades de empleado y todo lo que comporta una casa tan grande que hay mucho mantenimiento.
Y la gran pregunta, ¿cómo será la próxima factura, la del mes de agosto? Pues ella nos decía, confía en el destino y por supuesto en que Dios proveerá. Hablamos de la luz, pero también hablamos de hipotecas que siguen subiendo de precio a medida que el Euribor continúa por las nubes. Y además, en España, 4 millones de hipotecas son de tipo variable, esas a las que les afecta la subida o bajada de los tipos de interés. La media del mes va a alcanzar el mayor nivel desde hace 10 años. Y a partir de septiembre, el aumento de las hipotecas será aproximadamente de 85 euros mensuales por cada 100.000 de préstamo. Y sobre esto estamos preguntando hoy. ¿Estás notando la subida del Euribor en tu hipoteca? ¿Te planteas a día de hoy entrar precisamente en una hipoteca? ¿Y si has intentado cambiarla de un tipo fijo a un tipo variable? Bueno, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz, tus experiencias al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, 637-23-0000. ¿Es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Pues sí, porque hay cambios que hacen mucho con poco. Por ejemplo, ¿has pensado lo que unas puertas nuevas pueden hacer por tu casa? Gloria López Navas te cuenta cómo lo puedes conseguir.
Pues muy fácil, Ángel. Lo que hay que hacer es conseguir las especialistas que nos ofrecen Leroy Merlin, con los que vamos a ganar estilo, comodidad y esa impresión fantástica de ganar metros cuadrados. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues como decimos, recurriendo a Leroy Merlin, donde hay una inmensa variedad de modelos, acabados y sistemas de apertura. Y es que instalando puertas correderas ganas espacio sí o sí, igual que con los colores claros amplías el campo visual. Pero si eres de los que te gusta experimentar, pues puedes arriesgarte además con tonos más oscuros como el roble, el nogal o el negro. Además, cuentas con todas las facilidades que te da Leroy Merlin, como asesores especializados que te ofrecen las mejores soluciones en una misma tienda, variedad de acabados, colores y estilos de todas las tendencias. Además, con presupuesto cerrado y sin compromiso, con facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ya sabes, ve a tu Leroy Merlin más cercano o compra tus puertas en leroymerlin.es. Puedes recibirlas en casa en 24 horas o recogerlas gratis en tu tienda más cercana en solo 2 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace gracias a Leroy Merlin.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. If you're gonna let
me down, Я учусь. Вера. Это все. детство провела в православных лагерях.
Estás escuchando al filósofo ruso Alexander Dugin, conmocionado hace tan solo unas horas en el funeral de su hija Daria. Daria falleció este fin de semana víctima de un atentado con coche bomba del que aún se están investigando los detalles. En esta ceremonia Dugin ha despedido a su hija diciendo que ha muerto por la causa rusa y que esto tiene que servir de inspiración a las fuerzas rusas que están luchando en Ucrania. Un discurso que sigue desde luego la línea ideológica de Dugin y también por extensión la de Vladimir Putin. Ultranacionalista y cercano al presidente de Rusia, solo concibe un único orden mundial, centrado en Moscú. Aún, como estamos comentando, no se ha esclarecido qué pasó ni quién puso la bomba en ese coche, pero todo apunta a que el verdadero objetivo era el propio padre, Alexander Dugin, y no su hija. Ricardo Marquina es el corresponsal de la cadena COPE en Moscú, a quien vamos a saludar. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
os he perdido, si me haréis una pregunta, te he perdido.
No, no te preocupes, te acabo de saludar y estábamos comentando que aquí acabamos de conocer esta figura de Alexander Dugin, pero desde el propio país, ¿qué impresión tienen de él en la calle? ¿Tiene tanta influencia como parece?
No, Alexander Dugin yo lo conozco personalmente y a su hija también desde hace mucho tiempo, y es un filósofo muy excéntrico, quizás más apreciado por sectores ultraconservadores fuera de Rusia que dentro de Rusia. Él, sin duda, es una de las personas más influyentes para este tipo de círculos también en Rusia. Son círculos pues más limitados. No es que el ruso de a pie raramente conocía a Alexander Dugin y a su obra.
Bueno, el gobierno ruso apunta directamente a Ucrania como artífices del atentado, pero desde Kiev lo niegan, y algo más tarde también a un grupo de radicales rusos llamados el Ejército Nacional Republicano, que van en contra de Putin, pues están reivindicando también este asesinato. Pero por ahora no hay nada de esto confirmado. ¿Cómo va la investigación? No sé si habrá habido algún avance o todo son noticias contradictorias unas entre otras.
La parte rusa dice que ya ha solucionado el tema, lo cual es muy llamativo en apenas dos días, cuando hay asesinatos políticos en Rusia que llevan más de 10 años sin resolverse. Pero bueno, en Rusia dice el FSB, el Servicio Secreto Ruso, dice que una ciudadana ucraniana que era parte del ejército ucraniano del batallón Azov, entró, puso la bomba y se marchó saliendo por Estonia, que ya estaría en Estonia. Han presentado incluso su tarjeta de miembro del batallón Azov, que luego varios expertos en imagen han dicho que era un claro Photoshop. Pero bueno, está claro que la muerte de esta persona va a ser un instrumento para la propaganda rusa, un instrumento más para acusar a Ucrania. Evidentemente, sea o no sea Ucrania posible, que es posible que también lo sea, desde Rusia, desde Kremlin ya se ha decidido que es Ucrania el culpable.
Este atentado, es lo que te iba a preguntar justo, ha hecho que grupos nacionalistas y ultranacionalistas se radicalicen aún más en su postura con la guerra de Ucrania y que hayan pedido a Putin que vaya más allá en esa guerra y que vuelva a atacar Kiev, por ejemplo, que es una ciudad que en la capital ucraniana ahora está relativamente tranquila. ¿Esto podría pasar? ¿Podría dar Putin un paso más en su agresividad contra Ucrania?
Sin duda, sin duda. Los actores más radicales rusos están muy descontentos con la operación militar, con lo que se ha alcanzado hasta ahora, que es relativamente muy poco. En Donbass hay apenas avances. Entonces, esta es una excusa perfecta para exigir más. Y un bombardeo sobre Kiev o edificios gubernamentales a lo largo y ancho del país es más que probable. De hecho, Estados Unidos ya ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país lo antes posible.
Una última pregunta, Ricardo. Se habla incluso, siempre ha estado ahí encima de la mesa, pero se habla incluso de que Putin, ya viendo que la ofensiva más bien se está estancando, puede hacer uso de armas, vamos a decir, más destructivas todavía que las que está utilizando. Y este tipo de atentados hechos quizás pueda provocar que se vea incitado a ello de alguna manera. ¿Cabe esa posibilidad o no creemos que pase de ahí la cosa?
Hombre, por ser posible, todo es posible, pero el uso de un arma nuclear como respuesta a un asesinato puntual sería una escalada realmente sorprendente. Pero, evidentemente, en el punto en el que estamos ahora mismo, por desgracia, todo es posible.
Ricardo Marquina, corresponsal de la cadena COPE en Moscú, gracias por aclararnos un poco qué está ocurriendo allí, en la capital de Rusia, donde todavía siguen al menos investigando o señalando a Ucrania por el asesinato de la hija de este filósofo Dugin, ideólogo en buena medida de las ideas ultranacionalistas de Vladimir Putin. Ricardo, un abrazo, cuídate por allí. Pues esta es la situación precisamente en Rusia, con esa investigación, con ese hecho sorpresivo, ese atentado que mataba a esta mujer, a Daria, la hija de Alexander Dugin, uno de los filósofos ideólogos de cabecera de Vladimir Putin, justo cuando mañana además se van a cumplir 6 meses de la invasión de Ucrania. Habrá que estar atentos porque mañana es una fecha muy significativa en todo este contexto geopolítico internacional. Vamos ahora, tu COPE más cercana, vamos a seguir en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El precio de la luz ha subido en solo una semana un 50% y parece que seguirá subiendo. Mañana pagaremos el megavatio hora por encima de los 400 euros de media. Al menos los carburantes nos dan un cierto respiro. Los precios de la gasolina y el gasoil son los más bajos desde el mes de abril, aunque los transportistas nos recuerdan hoy que la bonificación del gobierno ya se ha esfumado. Es decir, están pagando lo mismo que antes de su entrada en vigor y más de lo que les costaba llenar el depósito hace un año. Luis, por ejemplo, es transportista en Valencia. Este año está pagando cerca de 2.000 euros más al mes.
El sector está igual porque el precio que marcaba a final de marzo, principio de abril, sin la bonificación, era más o menos el que se ha quedado con la bonificación. Entonces, estamos igual. Sí que es verdad que lo que es el mes de junio y julio ha sido una burra lo que ha subido y nos ha afectado mucho más porque, vamos, el sector está como estaba, para ser sincero, un poquitín mejor. Los portes han subido un poco más, pero no ha llegado a nivelarse todo. Ahora estamos respirando porque ha bajado, pero nos hemos quedado como estábamos en abril.
Medios aéreos y efectivos terrestres continúan trabajando en el incendio de Begís en Castellón, que ha arrasado unas 20.000 hectáreas. La evolución sigue siendo positiva, con todo el perímetro controlado y sin que se hayan registrado reproducciones durante la noche. Se espera que en las próximas horas pudiera quedar controlado. También ha mejorado mucho la situación de los incendios de los fuegos de Moaña y Pontareas en Pontevedra, después de ver ayer tarde cómo el fuego amenazaba a las casas. Los vecinos de Moaña no se lo pensaron dos veces y con cubos de agua, ramas y lo que encontraron comenzaron a sofocar las llamas. Su actuación fue indispensable, como hoy nos reconoce a COPE la alcaldesa Leticia Santos.
Foi fundamental. A vivienda de Moaña respondeu dunha maneira exemplar, como fai sempre que fai falta, verdad? Unha forma solidaria, todo mundo, todos e todas a unha, axudando a defender as casas nos primeiros momentos e logo traballando en coordinación cos equipos profesionais, que creo que tamén estiveron moi acertados e que tiveron unha tarefa bastante difícil.
Los fuegos están estabilizados, aunque se sigue trabajando hasta ahora en tareas de refresque de las zonas calientes. Y el Consejo de Ministros ya ha aprobado la declaración de zona catastrófica a todas las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano. En total, 15 comunidades autónomas que han sufrido pues un cómputo total de 120 incendios forestales recibirán algún tipo de ayuda. La situación de sequía se agrava en nuestro país. Los embalses vuelven a descender algo más de un punto porcentual de media en la última semana y se sitúan en el 36,8% de su capacidad total. En Herrera, en COPE, la experta hídrica Marifeli Fernández ha dicho que en España hace falta una buena gestión del agua con una adecuada planificación. Pide explorar alternativas como, por ejemplo, aguas subterráneas.
Nunca, nunca se dice cómo está el agua subterránea, y el 80% del agua del planeta es subterránea. Hay gente que ya la está utilizando en las zonas de la costa mediterránea. Las aguas subterráneas están siendo clave para el regadío, y el problema de todo esto es que no hay un control exhaustivo.
Y en un momento vamos a hablar de un proyecto terapéutico pionero en toda Europa para personas con discapacidad intelectual. Se llama Be Water y consiste en aprender a través de juegos y actividades lúdicas dentro de una piscina perfectamente adaptada para ellos. Vamos a conocerlo de mano de los terapeutas, los padres y los propios usuarios. Y este martes el Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones de verano, ha dado luz verde también al proyecto de ley para la creación del futuro Centro Estatal de Salud Pública. ¿Y qué es exactamente? Bueno, pues es un organismo para el que aún no hay fecha ni sede, con el que el gobierno asegura pretende dar respuesta inmediata a futuras epidemias o pandemias, como esta del COVID, que aún sigue entre nosotros. Decía que no hay fecha para su creación ni tampoco se conoce dónde estará ubicado, pero el Ejecutivo está por la labor de sacar organismos e instituciones de nueva creación fuera de Madrid, sea por intereses políticos, por eso de poner de relieve otros puntos de nuestra geografía, o por la lucha contra la despoblación, sea por lo que sea. El propio Sánchez hace menos de un año revelaba estas intenciones.
Creo que es de justicia el que entre todos los territorios, todas las comunidades autónomas, abramos un debate sereno, leal, pero también honesto, de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representan al Estado en muchísimos territorios de España.
Ahora mismo Madrid, Aragón y Andalucía ya han mostrado su predisposición para albergar este futuro Centro Estatal de Salud Pública, pero claro, con la idea del gobierno de descentralizar algunos organismos públicos, parece poco probable que su sede vaya a recaer en la primera, la Comunidad de Madrid. Hay que decir que, aunque la Comunidad de Madrid aglutina el grueso de instituciones o los órganos centrales del Estado, hay otros lugares de España en los que se apuesta ya por albergar sedes importantes de empresas públicas. Renfe es la entidad más llamativa y ha puesto o pondrá en marcha distintos centros tecnológicos en Mérida, Teruel o Linares, en Jaén. Por su parte, el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado abrirá sus puertas en la ciudad de Cuenca, o el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía se está construyendo en Cáceres. También en 2024, el Centro de Datos de la Seguridad Social se puede mudar de Madrid a Soria. En cualquier caso, la decisión final de ubicar nuevas entidades o ya existentes será del Consejo de Ministros.
Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca.
Los tres protagonistas de los que voy a hablar ahora se llaman Andrea, César y Rodrigo, y son alumnos del Colegio de Educación Especial San José de Madrid. El curso pasado participaron en un proyecto terapéutico pionero en toda Europa. Se llama Be Water y consiste en aprender a través de juegos y con actividades lúdicas dentro de una piscina que está perfectamente adaptada.
Bueno, somos 7 con mi profesora. Y me encanta venir al colegio.
Yo voy a los lunes.
Yo voy los lunes, pero ahora voy a ir los miércoles.
Andrea, a quien hemos escuchado, tiene 17 años. Cuando era niña, los médicos dijeron que tenía un coeficiente de inteligencia límite, pero por muchas pruebas que le hicieron, no consiguieron encontrar la causa. Por eso su padre, José Antonio, la llevó a colegios de educación ordinaria.
Antes de venir a este colegio, he llevado a mi hija a 2 colegios normales y en los 2 ha sufrido acoso. El tema de llegar aquí a clases con tan pocos alumnos y ver el cambio, la alegría con la que viene aquí, pues no se puede pagar.
José Antonio y su mujer están muy contentos con la experiencia de este proyecto Be Water. Andrea disfruta mucho jugando con los terapeutas y se encuentra más concentrado dentro del agua, lo que le ha ayudado a madrugar, a madurar y ganar también en coordinación.
Ha ido ganando madurez, ponerse ya la ropa, ponerse el bañador cuando está mojado, guardarlo, que antes siempre necesitaba ayuda para todo, ahora lo hace de forma autónoma y le va haciendo ser más independiente.
Bueno, pues a Andrea y a su familia, por cierto, les acaban de dar una noticia que llevaban 17 años esperando. Ya saben a qué se debe el síndrome que tiene su hija. Le han encontrado una mutación muy rara en el gen TCF20, tan rara que en España solo se conocen a 4 familias que padezcan esta mutación. Y Andrea es solo una de los 25 niños y jóvenes que han participado durante este año en ese proyecto Big Water. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú has hablado con 3 de estos chicos y con algunos padres. ¿En qué les ayuda este proyecto educativo innovador?
El proyecto es multidisciplinar y transdisciplinar. Vamos, que tienen un logopeda, un terapeuta ocupacional, y allí, bueno, pues los chicos, mira, Rodrigo, por ejemplo, con la que más trabaja es con Lorena, que es maestra de educación especial. Él tiene 15 años, necesita potenciar sus habilidades con el lenguaje, la atención y la memoria, y para que te hagas una idea de cómo funciona este proyecto Big Water, lo que a él más le gusta es trabajar con unas tarjetitas plastificadas con las que juega al memory en la piscina. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Andrea, que es la chica de la que estabas hablando antes.
Sí.
Tiene dificultades con la coordinación y el equilibrio. Y uno de los ejercicios que mejor le vienen es jugar al baloncesto con una canasta flotante. Mira, que le ponen allí en la piscina. Y otro caso, está César, que él lo que necesita es aumentar la capacidad pulmonar y lo hace con la fisio, con Rocío. Y también he conocido, fíjate, a la mamá de Alejandro, que es un recién llegado al colegio. Tiene 3 añitos.
Mira.
Y estaban deseando conseguir una plaza.
Es que los beneficios se ven. Ganado control cefálico, cosa que no tenía, se mira en el espejo, cosa que no hacía, va haciendo pequeños alcances, sobre todo con la mano derecha, entonces, porque el niño es un tirano la mayoría de las veces y baja al agua y más o menos aguanta la sesión. A la hora de trabajar, pues a veces no le apetece, más estar tirado viendo Peppa Pig y ya está.
Vamos, como veis, Ángel, sí, son ejercicios que se podrían hacer en clase, pero que en este caso se hacen en la piscina y los chicos pues están más concentrados. Big Water es más que fisioterapia en el agua, que es a lo que más acostumbrados estamos. Y los padres y los niños están encantados.
Bueno, la que nos puede explicar más sobre este proyecto educativo Big Water es la fisioterapeuta Ana Navarro, que es la coordinadora además de todo el proyecto. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la gran pregunta es empezar por el principio y preguntar, ¿de dónde surge esta idea?
Bueno, pues nosotros, el Colegio de Educación Especial está dentro de la Fundación Instituto San José, que es un hospital de media larga estancia, y con el que contamos con una piscina terapéutica. Entonces, teníamos muchos pacientes que vienen de toda la Comunidad de Madrid a tratarse a la piscina terapéutica y dijimos, bueno, nuestros niños tienen dificultades y tienen discapacidades, ¿por qué no aprovechar que tenemos una piscina al lado del colegio para que los niños puedan realizar esas terapias que hacen en seco, porque el Colegio de Educación Especial tiene su fisioterapia, tiene su logopedia, ¿por qué no lo hacen dentro del agua? Empezamos metiendo a los peques con la logopedia y la fisioterapeuta y después decidimos incorporar un terapeuta ocupacional y un maestro de educación especial para reforzar todos los contenidos que se daban en el agua a través del juego dentro de la piscina.
Uh-huh. Y al final, ¿cuántas personas se van a beneficiar del proyecto Big Water, por ejemplo, este año? Porque el proyecto ya viene de 2015.
Eso, nosotros empezamos en el año 2015 y lo hemos ido desarrollando año tras año con los niños del Colegio de Educación Especial. Este año tenemos la suerte que el colegio ha incrementado el número de aulas, entonces hay alumnos nuevos que se están empezando a matricular para continuar con nosotros. O sea que estimamos que podemos llegar este año a tener alrededor de 60 personas, 60 niños trabajando en el agua con nosotros.
Uh-huh. Bueno, ya se terminó la fase de desarrollo, que se denominó Poseidón, y ahora Big Water, sí, una realidad, ha dado el salto al extranjero.
Efectivamente, desde el año 2019 conseguimos a través de los programas Erasmus Plus llevar nuestra metodología de trabajo a otros países. Hemos estado trabajando hasta hace bien poquito que ha terminado el proyecto con Irlanda y con Portugal, y además estamos también cerrando formaciones con otros países en Alemania y Croacia. O sea que estamos muy seguros de lo que hacemos y de que funciona, y lo hemos querido trasladar a otros compañeros para que otros niños con discapacidad se puedan beneficiar.
Al final, dentro del agua, Ana, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué juegos se puede jugar? ¿Hay juegos, digamos, adaptados a cada persona o son juegos que se realizan de forma general?
Eso es, no. A ver, con el agua podemos intervenir en el campo de la salud, pero también hay otras áreas como son la parte lúdica, la educativa, la deportiva, la emocional, con la que se puede trabajar. Y es que está demostrado científicamente que el agua tiene muchísimos beneficios fisiológicos y psicológicos, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajar en el agua pues puede ayudar a mejorar el dolor o aumentar la fuerza muscular, mejorar el estado del ánimo de los niños, la concentración y, bueno, en definitiva lo que hace es mejorar la calidad de vida de los niños con discapacidad. Y nosotros lo que hacemos es evaluar exhaustivamente a cada niño para determinar qué objetivos podemos trabajar con cada uno de ellos. O sea, no hacemos sesiones grupales las que estén todos los niños en el agua jugando, sino que son actividades muy dirigidas a las necesidades que tenga cada niño.
Mira, Ana, si te parece, vamos a hablar del caso concreto de Andrea, esta chica de 17 años que lleva ya varios años con vosotros. Primero la vamos a escuchar y ahora hablamos de ella y de sus compañeros.
Bueno, somos siete con mi profesora, seis en total de alumnos, y me encanta venir al colegio. Pues doy clases y también como un recreo. Algunas veces me ha tocado sola, pero ya voy con los amigos.
¿El trabajo se hace de forma independiente o se hace en grupo?
Sí, ella lo que hablaba era de la clase, de su aula. Porque claro, a veces, bueno, pues a su nivel cognitivo, pues a veces confunde, ¿no?, algunas terminologías. Entonces ella hablaba de que la clase suya de educación especial del colegio son siete niños. Y cuando bajan a la piscina, nosotros tenemos todos los terapeutas metidos en el agua, que son cuatro terapeutas y un auxiliar de agua que apoya. Y dentro del agua, cada alumno está con un terapeuta. ¿Vale? Entonces, por eso ella dice, bajo con dos amiguitos al agua. Claro, porque hay dos de su clase que bajan a la misma hora que ella, pero cada uno trabaja con un profesional diferente.
Desde luego es un proyecto impresionante, Ana, el que lleváis a cabo, el proyecto BeWater, que es un proyecto, además, pionero en Europa. Yo no sé si tenéis otros proyectos en mente tan bonitos como este. ¿Se puede trabajar de alguna u otra manera, digamos, innovadora con los chavales con los que estáis trabajando? Pero eso sí que sea una cosa de seguro. Los padres tienen que, vaya, tener una sonrisa de oreja a oreja, porque evidentemente lo que nos han estado contando es que se nota, pero además de forma factible, palpable, un cambio radical en sus hijos, ¿no?, en sus niños.
Efectivamente, o sea, al final el trabajar, cuando uno quiere trabajar y quiere trabajar por el bienestar de estos niños, necesita trabajar en equipo, y hay una coordinación. Nosotros nos coordinamos perfectamente tanto con los profesores del aula como con las familias, porque al final los que más conocen a sus niños son las propias familias, son los que dan información de les gusta jugar en el agua, no les gusta, tiene miedo si el agua, si chapotean cerca. O sea, toda esa información nos enriquece muchísimo la forma de trabajar, que al final lo que queremos es que los niños mejoren, ¿no?, y involucrar a las familias en su tratamiento. Ahora en verano, los peques que no han estado viniendo a la piscina, pues tienen pautas de trabajo para que los papis sepan qué hacer con ellos en la piscina, en la playa, cuando van a salir con ellos de vacaciones, para que también se entretengan y no pierdan lo que han estado trabajando con nosotros.
Desde luego, Ana Navarro, fisioterapeuta y coordinadora del proyecto BeWater del Colegio San José de Madrid. Oye, Ana, muchísimas gracias, ánimo con ese trabajo y que siga siendo tan fructífero como es hasta el día de hoy.
Muchísimas gracias a vosotros, buen día.
Bueno, las hipotecas siguen subiendo de precio a medida que el Euribor pues continúa por las nubes. Además, en España 4 millones de hipotecas son de tipo variable, esas a las que les afecta directamente pues la fluctuación de los tipos de interés y las medidas que, por ejemplo, toma en relación al precio de dinero el Banco Central Europeo. A partir de septiembre, por ejemplo, y solo un ejemplo, el aumento de las hipotecas será de 85 euros mensuales por cada 100.000 euros de préstamo. Y sobre todo esto te estamos preguntando hoy sobre la vivienda, sobre la hipoteca. ¿Notas la subida del Euribor ya en tu hipoteca? ¿Te planteas a día de hoy, por ejemplo, entrar en una hipoteca si estás mirando piso, por ejemplo, o si has intentado cambiarla del tipo fijo a un tipo variable, o al revés, del tipo variable a un tipo fijo, que es lo que está intentando hacer mucha gente en este momento? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Te repito, experiencias, comentarios al 637-230000.
Yo soy una gran enemiga de las hipotecas o los préstamos a tipo de interés variable. Las cosas a interés fijo sean un poquito más caras, pero sabes lo que debes, en lugar de que cada vez debas más dinero. Eso me lo enseñó mi padre, que lo tuviera muy claro en mi vida y en el futuro, y así lo he practicado, si ha llegado a ser menester. Se quedan con los ojos como platos de cómo, interés fijo. Sí, interés fijo, señores.
Pues yo estoy ahora mismo en un alquiler, pero alquilar al final, en definitiva, acaba saliendo mucho más caro. Entonces me planteo el comprarme una casa. Lo que pasa es que con todo esto de las hipotecas y la subida del Euribor, los tipos de interés, me da un poco de vértigo, ¿no? Me lo tengo que pensar dos veces y parar los pies.
637-230000. Comentarios, experiencias al WhatsApp de Mediodía Cope. Vamos con tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es sin duda alguna la imagen del día en Madrid, ese coche blanco que se ha pasado toda la madrugada atrapado dentro del intercambiador de Plaza Elíptica. Su conductor, de 36 años, con antecedentes por malos tratos y positivo en cocaína, lo robó en las cocheras del metro de Getafe, ya que el dueño, un trabajador del suburbano, se había dejado las llaves puestas. Después del robo, se lanzó a la carrera por la A42, donde se cruzó en su camino con William Rodríguez. El propio William nos ha contado a COPE que ya tenía un golpe cuando le vio entrar a toda prisa en Plaza Elíptica.
Él agarra vía Plaza Elíptica, él apaga las luces. Cuando él apaga las luces, pues bueno, no, nada, yo me incorporo a la M40, pero sí, casi choca, venía haciendo zigzag entre todos los coches que venían circulando por la A42. Y eso fue más o menos como a las 11:50 de la noche. El coche venía como a 120, 130, me dio tiempo de orillarme. Yo venía a 80 porque me iba a incorporar a la M40 en la salida C y AB.
Y minutos después de cruzarse con William, el coche atravesó las puertas de cristal del acceso exclusivo para autobuses de este intercambiador y se quedó atrapado en la planta menos 3. Afortunadamente, como era bastante tarde, como nos contaba William, no ha habido que lamentar ningún herido. Enrique Álvarez es suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ha pasado toda la madrugada trabajando para retirar el vehículo. Enseguida hablamos con él para que nos cuente si ha sido muy difícil o no. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. Pues a esta hora, pendientes de un accidente que, aunque no genera retenciones, sí que corta un carril en la salida de Madrid, en la carretera de La Coruña, en la A6, a la altura de Las Rozas. Además, en esta misma A6, y por obras de mejora, también van a encontrar dificultad en la zona de Torrelodones, en sentido entrada a Madrid. Intensa también por obras la entrada por la A5, la autovía de Extremadura, a la altura de Navalcarnero, y la M50 en Fuenlabrada hacia la A42. Precaución en estos tramos y vías.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes 23 de agosto y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos, Belén Ibáñez, que no ganamos hoy para sustos.
Desde luego, si decimos que Madrid es un plato de cine, de película, pues podría serlo, porque es que
vaya tela, ¿eh? Agosto está desierto.
Vaya tela todo lo que pasa en Madrid. Bueno, además de ese suceso que tú has contado, que es desde luego impresionante, pues acaba de ocurrir otro también bastante impresionante.
Muy espectacular.
Sí, porque a eso de las 11 de la mañana se ha producido un atraco a plena luz del día en una joyería del centro comercial de La Gavia, en Vallecas. Bueno, hemos podido hablar con un testigo que trabajaba al lado y creo que han sido unos encapuchados con mazas, una pistola, no sabemos si simulado o no, extintores, han empezado a soltar el polvo de extintor, se han llevado un montón de cosas, han huido en un coche. La empleada de la joyería, la pobre, pues, está bien, pero vamos, el susto ha sido impresionante porque nadie se puede imaginar que en plena luz del día se puedan producir
ese
tipo de atracos. Y ya no solo esto, también estamos contando... Cuidadito con los piques de tráfico, sí. Porque ha habido un detenido después que de un pique con otro coche le siguió durante media hora hasta que el coche que era perseguido para y le intenta pedir explicaciones, qué es lo que estaba pasando. Bueno, pues lejos de intentar llegar a un acuerdo, hablar o algo así, pues lo atropella.
Madre
lo
mía.
Atropella y lo deja herido grave, está detenido. Así que muchísimo cuidado porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Mejor no tener piques y si los tenemos, olvidarnos y olvidarnos del todo. No contestar.
Sí. Pues muchas gracias, Belén.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera.
No ha sido una noche fácil para los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Se han pasado toda la madrugada intentando sacar del intercambiador de Plaza Elíptica ese coche que un hombre ha empotrado pasada las 12 de la noche. Todo empezó en las cocheras del metro de Getafe, donde el conductor de 36 años robó el vehículo a un trabajador del suburbano que se había dejado las llaves puestas. Después emprendió una peligrosa huida que ha acabado en la planta menos 3 de este intercambiador. El conductor ha dado positivo por cocaína y tiene antecedentes por malos tratos. Uno de los bomberos que ha estado trabajando toda la noche es Enrique Álvarez, suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Noche intensa la que habéis pasado hoy. ¿Dónde estaba exactamente el coche cuando vosotros llegasteis? ¿Dónde os lo encontráis?
Pues nosotros nos encontramos en una zona bajo rasante, situada en una infraestructura urbana, como es el intercambiador de Plaza Elíptica, uh-huh. Y bueno, pues en la zona de acceso a la zona comercial, a zona de metro y dársenas de autobuses, lo que se ha encontrado en las escaleras en concreto.
Enrique, ¿cómo es posible que el vehículo haya llegado hasta ahí?
Pues que lo desconocemos, pero vamos, de una manera fortuita, desde luego que no. Veremos que creemos que es intencionado, porque bueno, la dificultad a la hora de sacar el vehículo fuera de esa zona, de ese recinto, ha sido compleja para nosotros, aún así con varios miembros del servicio de bomberos. O sea que ha tenido que ser intencionadamente porque de una manera fortuita no puede acceder a esa zona.
Eso te iba a preguntar, Enrique, ¿cuánto tiempo os ha llevado sacar de ahí el coche y cuántos bomberos erais? Más o menos para que nos hagamos una idea de lo difícil que ha sido.
Pues aproximadamente ha sido un total de 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos que se han empleado a fondo, porque bueno, hemos necesitado vehículos especiales dada la dificultad al ser zona bajo rasante y sobre todo a la distancia tan excesiva que había desde donde se emplazan nuestros vehículos hasta donde estaba el vehículo que era la planta menos 3, el intercambiador. Entonces, bueno, pues hemos empleado pues, varias horas. Ha sido un trabajo complejo.
Claro, ¿y qué ha sido la parte más difícil? ¿Sacarlo de las escaleras, tal vez?
Efectivamente, porque eran dos tramos de escaleras muy, muy empinados. Es un vehículo, pues bueno, porque al final teníamos que traccionar desde unos 50 metros de distancia con los vehículos especiales nuestros, con un cabrestante, que bueno, que es un sistema hidráulico que, bueno, que con un cable de acero pues traccionamos de una tracción directa desde el vehículo, igual que ha entrado por las escaleras le hemos tenido que sacar de la misma manera y entonces bueno, ir corrigiendo la dirección para que no nos dificultara y tuviéramos mucho rozamiento y emplear pues, bueno, pues equipos especiales, calzos para facilitar la extracción del vehículo. O sea, que ha sido una maniobra bastante compleja comparada con otras que hacemos diariamente.
¿Y te habías encontrado alguna vez con una situación así, Enrique?
Pues hombre, en bocas de metro, que tenemos accesibilidad fácilmente desde vía pública, pero con esta dificultad de acceder los vehículos y a una distancia de nuestros vehículos especiales, la verdad que ha sido desde muy poquitas he tenido de este tipo. O sea, que sí ha sido compleja y no me he encontrado muchas como esta, gracias a Dios.
Menos mal, eso te iba a decir. ¿Y cuando llegasteis el hombre seguía dentro del vehículo o ha podido salir por su propio pie?
No, la persona, cuando llegamos los efectivos de bomberos, ya se encuentra fuera del vehículo y nos informan, pues bueno, porque está custodiado por los servicios policiales y atendido por los facultativos sanitarios, en concreto de SAMU, y en ningún momento estaba dentro del vehículo.
Pues Enrique Álvarez, suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por explicarnos cómo ha sido este difícil rescate y que sin duda es la imagen del día hoy en Madrid. Muchas gracias, Enrique.
Nada, a vosotros.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía Cope.